Tiene que se lo podía grabar.
Sí, lo estoy, justamente. Es que no, ya
está grabando,
por favor.
Ya. Gloria, ¿puedes orar, por favor?
Sí. Señor, te pedimos que nos ilumine, que le pidas a tu Espíritu Santo que por favor baje sobre nosotras, que abra nuestras mentes para poder entender perfectamente bien lo que nos enseña Manola. Qué pena que no está Melba, ni Anita, ni tu hija, pero ya le pasarán, ya le dará la información y la... Por favor, ilumínanos, eso te pido solamente. Amén.
Gracias, Señor, amén. Bueno, entonces, primero vamos a ver las preguntas de la segunda página de la tarea.
Ah, esa es...
No, ya, no tiene importancia, si en realidad la última era complicado. Era complicado.
Y eso que leí hecho lo que más pude.
Sí. Pero no te cayó la teja.
No,
bueno, no importa. Sí,
hay dos,
no importa.
Dos.
Entonces, la primera pregunta, la pregunta segunda. Número dos es, ¿quién es el personaje principal en Hechos de los Apóstoles?
Es el Espíritu Santo.
Sí, ¿para usted quién es?
Para mí,
señora Clarita.
Yo puse el Espíritu Santo también.
Sí, sí. ¿Por qué el personaje principal es el Espíritu Santo?
Porque dentro de lo que yo leí, lo más que aparecía era el Espíritu Santo. Pero también yo había pensado que era el comienzo de la iglesia.
Pero yo hablo de personaje. ¿Quién es el personaje principal? Sí. Pues, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo porque él es el que dirige todo.
El que dirige, claro.
Todo lo que se hace, lo que se dice, lo que se cambia, es él quien lo está conduciendo. Es la prueba de su presencia, en realidad. La prueba de su presencia, ya. Y la número 3 es, lea Juan 20:31, ¿y cuál es la palabra clave?
Yo puse creer que Jesús es el Cristo.
Sí. ¿Qué pusiste tú?
Sí, Jesús es el Cristo, Hijo de Dios.
Ya, pero la palabra clave.
Jesús es Cristo. Jesús es el Cristo.
Ya, no, la palabra clave era creer.
Creer. Creer.
Pues porque sí. es cierto que Jesús es Cristo. ¿Ah? Y los. Pero hasta los demonios saben eso.
Pero es que creer.
Claro, es creer en ese. Era creer, ¿eh? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando que. En Juan lo que él quería complementar a los otros evangelios era el que todo lo que habíamos visto en los otros evangelios, ok, sí, fantástico, pero si yo no creo, no me sirve de nada. Jesús puede ser Dios soberano, todo lo que uno quiere, pero si yo no creo en él, todo lo bueno de Dios, para creer que hay que Jesús. Todo lo bueno de Jesucristo, yo no puedo, no me sirve de nada, no lo puedo aprovechar, ni él me es de beneficio, ni yo soy de beneficio para su reino tampoco, claro. porque no he creído, que es el problema, y que es muy importante, porque es la gran diferencia con las otras religiones, aunque el cristianismo no es una religión, es una ética, no es una religión, pero... Si lo comparamos con otras cosas que se habla de Dios, que en realidad, o de dioses, la gran diferencia entre el cristianismo y todas las otras, sin excepción, ¿eh? La gran diferencia está en ese verbo, en el verbo creer. Porque nosotros no necesitamos nada más para ser salvos. Todas las otras religiones uno necesita hacer algo. Hacer. Y de hecho, incluso en la religión judía, ¿qué es lo que Dios mismo lo había enseñado? ¿Qué era lo que había que hacer para hacer? ¿Qué era lo que había que hacer para estar. Para que ser aprobado por Dios? ¿Qué había que hacer? ¿Tienen idea lo que había que hacer? Sí.
No, fíjate.
sacrificios. Los sacrificios. Pero en realidad era los sacrificios que ellos tenían que hacer.
Bueno, la Iglesia Católica también.
Claro. Con la única diferencia que la Iglesia, va, que la Iglesia, que la religión judía, el hecho de que Dios mismo le hubiera enseñado que tenían que hacer tal cosa, era si lo hacían creyéndolo de corazón. Si lo hacían solo por la acción, no le servía de nada. En cambio, en las otras religiones no es necesario que el corazón esté en ello. Si uno hace la acción, es suficiente. Es como la magia, en realidad. Si uno dice las palabras tanto, entonces va a resultar la magia. Y así es. Pero es la gran diferencia. Y además, en que el hecho de no tener que hacer nada, el que hace es él. Porque yo creo en lo que él hizo. Y también a los judíos se les enseñó a hacer sacrificios para que pudieran aprender y poder aceptar lo que Jesús iba a hacer. Que alguien iba a hacer algo, pero el que iba a hacer eso, ¿me alcanza hoy? El que iba a hacer algo era Jesucristo, no ellos. Entonces, así de esa manera, sabiendo lo que significaba no ser aceptado por Dios porque no hacían los sacrificios correspondientes, podían comprender que si alguien no moría por los pecados, o sea, no hacía, no pagaba por los pecados, no hacía ese sacrificio, sus pecados no podían ser perdonados. Y se supone que tenía que haber sido más fácil para que aceptaran a Jesucristo. ¿Y por qué creen ustedes que no aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes que aceptaron a Jesucristo como el Salvador? ¿Qué estaban esperando? Porque lo estaban esperando. ¿Pero por qué creen ustedes que no lo aceptaron? A ver, señora Clarita.
Que ellos esperaban que reinara verdaderamente como rey.
Como rey. Uh-huh,
sí. Pienso yo que era por eso.
Sí. Sí, es porque ellos esperaban a un Mesías Salvador, pero Salvador de cosas de la tierra, ¿no?
De la tierra,
se les olvidó la parte espiritual. Y poquito a poco fueron deformando la situación y no era primeramente una salvación espiritual y después en los siglos una salvación física, pero pensaron que era una salvación física. Y en realidad llegaron a pensar eso porque acuérdense que los judíos durante tanto tiempo fueron esclavos. Primero habían sido esclavos de los egipcios, después, bueno, fueron libres en su tierra, fueron llevados esclavos ¿cómo se llama esto? En deportación. Después, cuando volvieron, se hicieron esclavos primero de los griegos y después esclavos de los romanos. Entonces, esclavo. Entonces ya estaban hasta más arriba de la coronilla de seguir siendo esclavos, y el problema es que se les olvidaba leer la palabra de Dios, y que la palabra de Dios decía que si ellos se conformaban a la palabra de Dios en sus obras y en su corazón, no iban a ir en esclavitud. ¿Sí? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es cierto que nosotros no vamos a perder la salvación. Si nosotros nos separamos de Dios y empezamos a vivir nuestra vida como se nos antoja, no vamos a perder la salvación, pero nos convertimos en esclavos de lo que obedecemos,
del mundo,
del mundo, de lo que sea. Por ejemplo, bueno, la Anita no está, la Anita, por ejemplo, que nos pasaba con otra gente también en la reunión en Viña, nos pasó con varias personas. No, es que me llamaron, tuve que trabajar. Bueno, por ejemplo, la Ivonne fue entre dos, pero incluso ella dijo que iba a tratar de volver y todo.
Sí, porque ella quería.
Ella quiere venir. Sí. Bueno, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque uno, cuando empieza a hacer concesiones, no es porque siempre hay que cumplir, no es eso. Por eso que digo que hay que tener cuidado para tener bien claro en su cabeza cuál es la motivación. ¿Y qué es lo que me empuja a mí a decir, bueno, okay, hoy día dejo mi prioridad y voy a hacer el trabajo, por ejemplo? Que nos pasó muchas veces de gente que las llamaban al trabajo iban al trabajo, hacían el trabajo, pero después poquito a poco el trabajo tomaba
más importancia.
Entonces se hacían esclavos del trabajo.
Claro.
Entonces ahí había que volver a verificar cuál era la motivación. ¿Voy al trabajo porque tengo miedo de perder el trabajo o voy al trabajo porque realmente es importante? ¿Entiendes? Y eso es súper delicado, y eso me pasa a mí, le pasa a cualquiera.
La llamaron temprano hoy día, muy temprano, que fuera porque estaban esperando a los maestros, porque ella tiene las llaves y tiene que estar ahí.
Y tiene que estar ahí, sí. Por supuesto.
Entonces ella dijo, bueno, yo cómo no se van a desocupar antes de las 12, antes de las 2, que quede libre.
Claro.
Resulta que los maestros se fueron a almorzar y no habían vuelto.
Ay, no habían vuelto todavía.
No habían vuelto todavía, entonces dijo Leibón, por lo menos voy a ir a dejar a mi mamá porque ella andaba con el auto.
Claro, lo que yo que ella lo que hubiera hecho es decirle a los obreros, mire, yo a tal hora me tengo que ir. Así que aguántense el almuerzo, terminen de trabajar ahora y así yo me puedo ir antes.
Claro.
En realidad eso hubiera sido no se le ocurrió, pero la próxima vez se le va a ocurrir seguramente. Es decirles eso, porque ella tiene que mostrarle a ellos que ella tiene que hacer algo tan importante como lo que están haciendo
como
ellos, ¿entiende? Pero bueno, hoy día se le escapó, no importa, ya la próxima vez ya vas a ver, porque te digo, cualquier cantidad de gente que nos ha pasado, y no aquí solamente, cuando hay algún pretexto por ahí, ya empiezan a agarrarse de ese pretexto y se convierten en esclavos del trabajo o de esa otra prioridad. Por eso que nosotros insistimos tanto con la Katy el otro día, cuando dijo que no iba a venir a la reunión el jueves tampoco, insistimos en que dejara esa cosa que no era importante para que viniera a la reunión. ¿Por qué? Porque ella es jovencita y le estamos enseñando. Ya más tarde,
ella ya
cada cual se las arregla como quiere, ¿no? Pero usted sabe que no vino a la reunión. Fue de todas maneras a Quillota y en realidad se dio cuenta que no necesitaba. Pero bueno, necesitaba meter las patas para darse cuenta que en realidad tenía que... Así que... Pero es cierto que es bueno... hablar de esas cosas, porque después uno se acuerda y es más fácil decir, bueno, ya, ¿dónde estoy? No, si en realidad no me atrevo a decirle que no, por ejemplo, señor, no me atrevo a decirle que no a mi patrón. Empieza a tratar esa cosa en mi corazón, empieza a tratarlo, pero sinceramente no me atrevo, porque puede ser que uno esté en esa situación perfectamente. Pero si uno está consciente, uno le permite al Señor que empiece a trabajar ese problema que tengo yo en mi corazón, por ejemplo. Cosa que rara vez lo hacemos, ¿no? Rara vez, pero bueno. ¿Por qué empezamos a hablar de eso? ¿Por lo de creer?
Por lo de creer que Jesús es el Cristo.
Por lo de los judíos.
Lo de los judíos.
Ah, sí, lo de hacer. Lo de hacer y de convertirse en esclavo. Voy a ir a cerrar ese permiso, ¿eh? Tengo el sol justo que me viene en los ojos. Voy a hacer una cortina de arriba.
La de arriba.
Sí, me molesta muchísimo. Está muy rico el cortito.
Pero no es esa.
No era la de arriba. ¿No?
Es esa de allá. Es esa ventana.
Sí, es esa ventana. Bueno, me voy a poner para el lado. Pero bueno, tengo un poquito más.
Es la de arriba.
Sí, es la del lado, la que me molesta. Es esa que no tiene cortina, justamente. Pero bueno,
ya viene, pero chica. Es que póngase.
No me corrompo, aquí estoy.
Aquí. Pero no te da en la cara. Te llega hasta ahí.
Pero se me refleja el papel.
Ah, eso sí.
Aquí no, ¿ves tú?
Ay, sí, eso sí.
Sí, y yo que tengo los ojos terriblemente sensibles. Era con respecto a hacer y no hacer. Y qué bueno. Entonces la gran diferencia entre nosotros, entre el cristianismo puro, porque si hablamos de los católicos, ellos son cristianos también,
sí.
Pero no es un cristianismo puro. ¿Por qué? Porque ellos basan su salvación en las obras. No basan su salvación en creer por fe en la obra que hizo Jesucristo, que esa es la, eso es cierto, la salvación es por obra, pero por la obra de Jesucristo, no por la obra nuestra. Esa es la gran diferencia, que los católicos se quedaron un poco con los ejemplos del Antiguo Testamento, en realidad. A ver, la siguiente. ¿Quién, número 4, quién o quién nace en el periodo relatado en los Hechos?
¿No nace la Iglesia de Cristo.
Sí, nace la Iglesia, justamente. Justamente, porque acuérdate que reciben al Espíritu Santo y ahí se empieza a convertir gente, empiezan a hablar en las lenguas de las otras personas. Sí. Etcétera,
todo
etcétera.
Eso lo leí y no lo caché, sí, fíjate.
Ya,
lo leí.
Pero mira, hay que leerlo. Es lo más entretenido que hay, pero hay que leerlo...
Más de una vez.
Muchas veces, sí. Muchas veces, porque hay tantos elementos nuevos.
Ay, ¿qué me llamó la atención?
¿Qué te llamó la atención?
Ahí, ¿sí? Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué decidieron...? ¿Qué es lo que era? ¿Por qué habían decidido hablar distintas lenguas, creo?
Ah, porque eran las otras lenguas.
Sí. Porque eso lo decidieron ellos.
Cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas.
Correcto.
¿Por qué? Pero bueno, eso, mira, guarda tu pregunta, te la voy a contestar después, porque es muy entretenido también. Es muy entretenido, pero vamos a terminar con Juan primero, antes de pasar a los Hechos de los Apóstoles, ¿de acuerdo?
Ya.
Pero te la, recuérdamela, por favor.
Ya.
Ya, y la número 5, ¿por qué es importante ser testigos? Y yo puse testigos.
Con el destacado.
Sí, de la resurrección de Jesucristo, ya sea para los apóstoles como para nosotros.
Bueno, yo puse lo siguiente.
Ya.
Es importante, porque Él dijo: destruiré el templo y en 3 días lo edificaré. De nuevo, Él murió y resucitó al tercer día. Uh-huh. Él mismo es el templo. Así lo entiendo yo y para mí es importante creerlo.
Ya, okay. No, está bien. Falta completar,
ya.
Pero va en camino.
Ya.
Va en camino y eso es importante. ¿Tú qué le
dijiste?
No supiste, no. Bueno, en realidad, detalle, testigos. Yo puse la palabra en grande.
Sí.
Testigos quiere decir mártir. El verdadero significado de la palabra testigo quiere decir mártir.
Mártir.
¿Y sabe qué otro significado tiene? Poesía o poeta. ¡Qué genial! ¿Eh? Quiere decir mártir. Pero en realidad, acuérdense que un mártir es una persona que muere por una causa. ¿Cierto?
Sí.
Un mártir es alguien que muere por una causa. Entonces, si yo soy testigo de algo... yo... Sí, úselo nomás, señora Gladys.
No, sí, está ahí, perdón.
No, pues no se preocupe.
Gracias.
Úselo nomás.
Gracias,
mamá. Si yo soy testigo de algo, yo no soy testigo de mí mismo. No puedo ser testigo de mí, porque el ser testigo es de algo externo, ¿cierto? Si yo soy testigo de algo o de alguien, es como decir, yo muero a mí mismo para ocuparme de tal cosa. Ahí está el hecho de ser mártir.
Claro, la Ivonne siempre le entiendo muy bien todo lo que usted,
¿sí?,
dice.
Qué bueno.
Bueno, cuando yo le dije lo que había escrito, me, ¿sí?, dijo, pero la Manolita yo sé que tiene su clave secreta.
No, y tengo otra clave más.
Ya.
Tengo otra clave más, que esa es la que me importa.
Ya.
La siguiente clave, y lo vamos a desarrollar después cuando veamos los Hechos de los Apóstoles. Perdón. Lo de los testigos de Jehová, no.
¿Mártires de Jesús?
No, ellos no hilan tan fino, oye. No hilan tan fino. Testigos de... No, nada que ver. Es más con respecto al Antiguo Testamento.
¿Y cómo puede ser testigo una persona ¿cómo se dice? En un juicio. Testigo, ¿por qué va a ser mártir esa persona...? Porque no es la traducción literal de la palabra.
Es
un significado bíblico.
Bíblico. Es que no es que no más. Lo que pasa es que fíjate, hay en inglés, desgraciadamente en castellano no existe. Hay un diccionario de este volado, de grueso, enorme, que todas las palabras que están dentro del diccionario, la explicación son las explicaciones bíblicas que tiene el diccionario, y que es un diccionario que se usa corrientemente allá en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Sabes por qué? Porque ese es el verdadero significado de la palabra. Es como lo que decía Filipa ayer, tu punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia?
Es que me sorprende si tu punto... que la palabra de testigo sea mártir.
Pero es que estupendo que te sorprenda.
Nadie lo usa ya. Como mártir.
Pero es que es muy bueno que te sorprenda. Porque tú, el reino de los cielos, no tiene nada que ver con el reino de la tierra.
Claro.
Entonces, por eso que, te digo, y lo más extraordinario en lo que empieza justamente el libro que vamos a tratar después, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que comienzan tantas cosas nuevas. Cosas que uno dice, bueno, pero si esto no tiene nada que ver con lo que yo conocía. Exactamente. Así como los judíos en el desierto, ¿qué fue lo que comieron ellos? Comieron maná, ¿cierto? Que les caía del cielo. Una comida que ni antes ni después nunca nadie comió. ¿Ah? Y Dios, una de las cosas que les dijo, esto es nuevo. Ustedes podían haber traído comida o comer reses o llegar a diferentes pueblos y comer de las comidas que habían en los diferentes pueblos. Además tenían 15 días para atravesar el desierto. O sea que perfectamente podían haber llegado a pueblos para comer de las verduras y legumbres que habían en los pueblos. Pero él durante 40 años les dio maná. ¿Por qué? Porque tenían que acostumbrarse a una comida nueva. Y cuando es comida nueva, es nueva. Era como unos granos raros que nunca habían visto, y tuvieron que arreglársela para aprender a cocinar esos granos, ¿entiendes? Y que siempre el maná había suficiente para el día, pero no había suficiente para dos días. Uno no podía guardar para el día siguiente, ni podía decir, bueno, ay no, hoy día no salgo a buscar maná, total, tengo guardado de ayer. Y la gente que hacía eso iba a verlo y estaba podrido. Ajá. Cada día tenían que levantarse, ir a recoger el maná para el día y poder cocinarlo, sola y exclusivamente. Y todo lo que les sobraba, se podría, porque el Señor les estaba enseñando un lenguaje nuevo, una comida nueva, un pensamiento nuevo.
Una alimentación
totalmente diferente. Y cuando tú ves... Te digo, aquí te encuentras con esta palabra, pero hay millones de palabras en la Biblia que no tienen nada que ver con el significado que tienen corrientemente, que la gente le da corrientemente, porque el mundo es contrario a las cosas de Dios, nomás, no es otra cosa. A pesar de que fue Dios quien creó los idiomas y creó el pensamiento y todo, pero se ha ido con la cuestión del pecado, todo se ha ido a las pailas. Entonces cada vez está uno más lejos del real significado. Por eso que a mí me interesaba que supieran realmente qué significaba. Y testigos de su resurrección, o sea, que ellos vieron con sus propios ojos, ¿cierto? Los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesucristo. O sea, ellos vieron a Jesús morir, y vieron a Jesús resucitar. O sea, que a nadie les cuenta cuento. ¿Ah? Y ellos, aunque en su corazón puedan decir, no, esto no es cierto, no es cierto, era evidente que era una realidad, que lo vieron morir, lo vieron enterrado, después lo fueron a buscar a la tumba, no estaba, y resulta que había resucitado este caballero. Resulta que los ángeles habían sacado la piedra que tapaba la tumba, que por manos humanas no era posible, se necesitaba muchas personas para poder correr esas piedras. Eran piedras redondas, así que ruedan, ¿no? Pero de todas maneras...
Sí, las hacían así.
Claro. Pero de todas maneras se necesitaba... No se podía hacer así nomás. Entonces ellos eran testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Porque acuérdense que morir... Todos pueden morir, cualquier persona puede morir. Y uno puede decir, yo muero de amor por ti y me voy a dejar que me maten para salvar a mi país, etcétera, etcétera. Pero resucitar es otra cosa. No es lo mismo que morir. Morir cualquiera puede morir, pero el único que es capaz de hacer resucitar es Dios. Es el único que es capaz de hacer resucitar. Y acuérdense que Jesucristo, Él resucitó a varias personas cuando estaba en la tierra. Era una forma de decir, ese poder
solo yo lo tengo.
Y yo le digo, Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Al muchachito que lo iban a enterrar, lo toca y le dice, muchacho, levántate. Y el muchachito se levanta. O a la niñita le dice, la toma de la mano y la levanta. También, pero era evidente que él quería mostrar su poder, el poder que Dios le había dado, porque de hecho delante de la tumba de Lázaro le dice, gracias Padre, porque tú me concedes todo, pero yo te lo pido aquí para que ellos vean que estamos en comunión y que todo lo que tú me das, todo lo que yo te pido, tú me lo das, ¿cierto? Quería testimoniar a través de la resurrección que el Padre le daba poder para él resucitar a los muertos, ¿ok? Pero eso era para que hubiera suficientes pruebas de que si él resucitaba, era resucitado por el propio poder del que tenía él, a través del Espíritu Santo. Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo son un mismo Dios. ¿Entiende? ¿Ah? Entonces, morir, cualquiera puede morir, pero resucitar, yo puedo resucitar, pero yo no puedo resucitar por mí misma.
No.
Yo solamente puedo resucitar por gracia de Dios. ¿Ah? Entonces, si ellos son testigos de aquel que resucitó y que prometió que iba a resucitar, que después de 3 días iba a resucitar, el hecho de que realmente, por ejemplo, yo puedo decir que voy a resucitar, pero yo me muero, y bueno, total me morí, que era una farsante, ok, ya me morí, ya nadie me va a apedrear porque ya estoy muerta, ya todos los entuertos que hice ya no va a pasar nada, estoy muerta, ¿entiendes? Claro, pero resulta que Jesucristo, Él dijo que moría y que resucitaba, y realmente resucitó. O sea que cumplió su promesa. Y el hecho de cumplir una promesa tan imposible, es la promesa más imposible que se puede cumplir, puesto que ellos pensaban que era un hombre. Para un hombre es imposible, entonces es Dios. Pero el hecho de cumplir una promesa tan imposible hacía que cualquier otra promesa pudiera cumplirse. ¿Entiende? Y eso significaba que no solamente todas las promesas que se cumplieron en Cristo se cumplieron, sino que todas las promesas para la vida futura de los apóstoles, la vida de la iglesia en el futuro, las cosas que iban a pasar al final, cuando los apóstoles les dicen, bueno, ¿y cuándo va a ser que tú vas a venir, vas a volver y va a ser el fin del mundo, por ejemplo, y que Él da un montón de promesas? Todas esas promesas ahora sí que las podían creer, porque no solamente las podían creer, ellos se atrevían a creerlo, pero eso confirmaba en sus corazones de que realmente era cierto. Y es exactamente al revés de lo que pasó en Génesis. En Génesis Dios dijo, si ustedes comen de ese fruto, morirán, o sea, morirán físicamente y morirán espiritualmente. ¿Qué sucedió después? No pasó nada. Nadie moría. Y Adán y Eva podían haber dicho, bueno, pero... Y la serpiente, ¿cuántas veces les debe haber dicho? Oye, ¿viste? Mira que murieron. ¿Ah? ¿Dónde está que murieron físicamente? No pasó nada. Y a los 900 y tantos años, ¡pah! La muerte. Y no solamente ellos, sino que el primero que muere es un hijo. Antes de que mueran ellos, muere Abel. Y ahí se produce la primera muerte, y ahí se dan cuenta que realmente lo que Dios prometió se cumple. Muerte. Y acá, con Jesucristo, que es un poco el reverso de la moneda de Adán. Adán es el primer hombre, Jesucristo es el último hombre. Adán es el que trajo el pecado, Jesucristo es el que trae la vida. El que nos libera del pecado. Adán trajo la muerte, promesa de Dios de muerte, y Jesucristo trae promesa de Dios de vida, resurrección. Y no es muerte, sino que, porque hablamos en Génesis, dice muerte dos veces, física y espiritualmente. Y podemos ver lo mismo en los Hechos de los Apóstoles, física, Jesucristo resucita físicamente y espiritualmente a través de la iglesia. A través de la iglesia, la resurrección de todos los cristianos. ¿Entiendes? Entonces, lo vemos en todo sentido, vemos el reverso de la medalla y el cumplimiento de las promesas. Y por otra cosa que era muy, muy importante que ellos fueran testigos de la resurrección de Jesucristo, primero para confirmar, acuérdense que ellos cuando murió Jesucristo se quedaron de una pieza. Sí. Sabían que iba, él se los dijo, pero como decían, como ellos sabían que era el Mesías, eso que dice, no, pero no, si tú vas a estar siempre ahí. No, si iba a morir de todas maneras, pero se les olvidaba que había resurrección, pero no tenían suficiente visión como para pensar que iba a resucitar en 3 días. Sí. Pensaban que iba a resucitar como resucitan todos los muertos después en los fines de los tiempos, ¿no? Entonces, imagínense la frustración, la desesperación, el punto de interrogación que tenían todos los discípulos que lo siguieron cuando él murió y durante esos 3 días en que estaba en la tumba. Entonces la impresión que debe haber producido en sus corazones la resurrección. ¡Po! ¡Po! Primero para abajo, después para... debe haber sido, pero absolutamente... yo creo que yo no hubiera podido en esa época, me da un ataque al corazón, porque tengo el corazón medio chanfreado, arrítmico, me da un ataque al corazón. Porque son demasiadas emociones.
Hágase para acá otra vez.
Ya.
Fíjate que a mí no me cuadra la palabra más.
Espérate. Entonces. Resulta que ellos tienen que ser testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros vemos la impresión extraordinaria que producen sus corazones. Y eso era absolutamente indispensable, y es lo que vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles después, para lo que iba a venir después. Porque como, por ejemplo, lo que se está produciendo en ti en este momento no te cuadra. Hay una palabra que no te cuadra. Y tú vas a ver en los Hechos de los Apóstoles que toda la problemática de Hechos de los Apóstoles era que no cuadraba. Pero si no cuadra con lo que yo aprendí, no cuadra con lo que me enseñaron, no cuadra con... yo quería ir para allá y resulta que tengo que ir para acá. No cuadra porque resulta que yo mato a esto y resulta que tengo que ir, y etcétera, etcétera. No cuadra. ¿Entiendes? Exactamente la misma problemática. Porque esa problemática era tan remecedora interiormente que si ellos no eran testigos de la resurrección de Cristo, no hubieran sido capaces de hacerle frente a los problemas que ellos tuvieron. Problemas no solamente con el exterior, pero problemas consigo mismo. Como por ejemplo Pablo, que resulta que él perseguía a los cristianos y entraba en las... allanaba. Como en la época de...
Allanaba.
Él era especialista en ir a allanar casas de cristianos y matar, y ni siquiera lo juzgaban. Se mataba, señor. Y a él, el Señor lo bota del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿cuándo te he perseguido? Bueno, todos esos cristianos que tú estás persiguiendo, es como si me estuvieras persiguiendo a mí. ¡Plop! Pero si eso no piensa, no tiene nada que ver su pensamiento con el que yo, a mí me enseñaron. Bueno, empieza a aprender otra cosa. Imagínate, a Pablo, el super Pablo, le sucede eso. A Pedro le pasa... A Pedro le pasa lo mismo. Jesús le dice, bueno, come de todas esas porquerías que hay ahí, porque eran porquerías. Para un judío, todos esos animales eran atroces. Y le dice, come. Y Pedro dice, pero si yo nunca he comido esas cosas, ¿cómo se le ocurre? Lo que yo digo que es bueno, bueno es. Ahora come. Imagínate que a mí me den culebras ahora, o ratones. A mí me daría un asco espantoso, porque yo sé que los ratones no hay que comer porque traen infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y si resulta que Dios me dice en este momento, mira, atrévete, come ratones. La ciencia me puede decir todo lo que ella quiera, pero si Dios me dice que yo coma ratones en este momento, tengo que creerle. Y la situación para el pobre Pedro era de la misma, del mismo tipo. Un hombre, tú tienes que haber visto a través de de tu yerno y de toda la gente que vive alrededor de tu hija, como son de Abrutao.
Sí.
Bueno, esos son los pescadores. Pedro era así. Pedro, ese era Pedro. Cuando tú vayas a Orcón y tú ves a esa gente y pensar que el apóstol Pedro, que escribió esas cosas sensacionales y que llegó a ser el líder más grande de la iglesia, era un brutazo como todos esos hombres. Imagínate el choque cultural y el choque interno que debe haberse producido en ese pobre hombre. ¿Entiendes? Por eso que ellos necesitaban ser testigos. O sea, yo muero a lo que yo pienso, muero a lo que a mí se me ha enseñado, muero a esta cosa horrible que se produce en mí, y yo acepto que ese hombre que murió, que yo lo vi enterrado, yo lo vi traspasado, yo lo vi con los clavos, yo lo vi cuando hizo así, cuando largó el último suspiro, ese hombre, ahí está, resucitado.
Lo vi destrozado.
Haberlo visto destrozado y 3 días después verlo resucitado. ¿Entienden la situación? Es una cosa que hace ¡boom! Y da vuelta todo. Porque es, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, sobre todo cuando alguien se muere, ¿eh? Me pasó cuando se murió justamente la amiga que hablaba ayer, María Teresa. Cuando ella se murió, algo pasó en mí que es como si a mí me hubieran dado vuelta entera. Yo pasé varios días en que realmente era como si físicamente me estuvieran revolviendo todo el interior. Después, cuando murió mi papá, también me pasó lo mismo. Como si me revolvieran una cosa que yo no sabía dónde estaba parada, si la arriba estaba abajo y la abajo estaba acá. No sabía ni cómo me llamaba yo, porque fueron 3 días terribles. Bueno, yo estoy segura que a usted en alguna ocasión les debe haber pasado eso. Bueno, en esa situación, cuando uno está en esa situación, poder tener la visión externa y yo poder decir, Señor, okay, yo estoy en esa situación, pero tú resucitaste. Y tú eres cierto, y tú me vas a poner derecho, porque cuando uno está en ese tipo de situaciones, sí, uno dice, me voy a volver loca, me voy a morir, y nunca más voy a volver a estar en un estado normal, porque es demasiado fuerte. Bueno, entonces, los apóstoles estaban en esa situación terrible, que tiene que haber sido una situación de esa envergadura, y en ese momento se encuentra con esta otra situación rarísima y extraordinaria, que es la resurrección de Cristo. Algo totalmente externo, que los saca de sí mismos. Los saca de ese dolor, de esa cuestión que le está dando vuelta dentro de sí. Están viviendo una muerte y ¡pum! La resurrección llega. ¿Entiende? Son mártires, mueren a sí mismos para poder observar la resurrección, puesto que no es la resurrección de ellos, es la resurrección de otra persona. ¿Entiende? Es en ese sentido que es testigo, es mártir. ¿Entiende? ¿Un poquito?
Por ahí me está
por ahí, un poquito. Un poquito.
Si me permite,
sí, Manolita, dígame, señora Clarita.
Para mayores que creyeran y vieran, le dice a Tomás, pon tu dedo
en las llagas.
Dentro de mi llaga. Claro. Y después le dice, bienaventurado el que creyó sin ver.
Sin ver, absolutamente. Entonces, pero lo importante en todo esto es que nosotros vamos a ver que en realidad hemos visto que toda la palabra de Dios siempre nos enseña cosas a nosotros, para nuestra vida, para nuestra propia vida. Para nosotros el hecho de que Jesús, y de hecho en los hechos vamos a ver que muchas veces ellos repitieron, y nosotros fuimos testigos,
sí,
y yo fui testigo,
sí,
porque el ser testigo, poder dar testimonio de algo que uno ha visto, era radical, era, bueno, cambia un juicio, tú ves que en los juicios cambia todo, una persona, un testigo cambia todo, falta un testigo y a lo mejor pueden dejar suelto a un gallo que tenía que estar en cárcel, o dejan en cárcel uno que tenía que estar suelto, llega un testigo con suficiente peso de alguien que vio, porque no es alguien que lo vivió, de alguien que vio lo que ellos necesitaban saber, y es suficiente. Ser testigo es extremadamente fuerte,
sí,
extremadamente poderoso, ¿eh? Entonces, los apóstoles, que ellos dicen, y repiten y repiten. Nosotros fuimos testigos, yo fui testigo, ¿por qué? Porque era un cambio tal en la sociedad y en la mente humana, que la única forma o la forma más poderosa que ellos tenían de decir esto es verdad, verdad, es decir, yo soy testigo. ¿Okay? Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y nosotros no fuimos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros para testimoniar en los casos difíciles? ¿Se les ocurre alguna idea a ustedes?
Sí, por creer.
¿Ya? ¿Sí?
Por creer en lo que está en la Sagrada Escritura. Uh-huh. Yo no sé, pues sí. Me parece que... No sé si
sí, no, sí, es correcto. Es correcto, pero les voy a agregar una cosita. ¿Se acuerda que dijimos Génesis? Morirás. Uh-huh. ¿Ah? Hecho de los apóstoles. Uh-huh. Resucitarás. ¿Okay? Ya. Nosotros al creer en Jesucristo, al creer en su resurrección, yo resucito. Pero ojo, nosotros sabemos que espiritualmente resucitamos y creemos que hemos resucitado con Jesucristo porque Él nos lo dice, pero lo hemos experimentado.
Aún no se sabe.
O sea,
sí
yo
y
pienso
no.
que sí.
Sí. El hecho de la muerte física, indudablemente que no lo hemos experimentado, no. Aunque algunas personas sí han experimentado el hecho de haber muerto y de haber resucitado. Sí. ¿Sí?
Yo sí.
¿A usted le pasa?
Yo sí. Morí una vez.
¿Sí? ¿Sí? Creo que usted nos contó una sí. vez. Sí, nos contó.
Yo una voz.
Ah, de veras, claro.
Sí, yo nos caí contó. Muerta en la calle Matucana. Frente al Hospital San Juan de Dios. Morí y yo me acuerdo que sentí algo como que...
Se te despegó.
Y dije yo, Dios mío, Señor, en ti encomiendo mi espíritu. Me acuerdo que lo dije.
¿Ya? Y pum, y ahí se fue.
Y fui declarada muerta y se mandó a buscar el juez de paz para poder levantar mi cadáver. Pero me acompañaba una persona que me quería mucho.
Yeah.
Y ella gritó, pataleó y suplicó que me vieran, que me hicieran algo por mí. Y yo fui tapada con diarios, incluso como se dice en la calle. Y hasta que ya tanto molestó y gritó esta persona, Aurorita se llamaba, que vino un médico joven y me puso una inyección directa al corazón. Y resucité. Y resucité. Entonces,
y aquí la tenemos.
Y aquí estoy dando fe de algo maravilloso, porque claro. Según me contaba una doctora, que ella gritaba, no, si no se puede morir, no se puede morir, tiene 4 hijos, no se puede morir.
¿Y tú estabas enferma?
No, yo tuve un aborto.
Un aborto.
¿En ese momento? Sí,
no, ya lo había tenido... Antes, días antes.
Pero la trataron mal en el hospital.
Yeah. Claro. No, si ni me atendí en el hospital. Yo perdí.
Lo perdí agüita, nomás.
Pero yo no me di cuenta que me quedaban restos dentro de mí de repente.
Y fue una septicemia. Claro.
Y ahí me fui en una noche.
Claro.
Yo después ya no me salía sangre, era.
Claro.
Así es que decididamente.
Estaba en las últimas.
En las últimas.
Qué increíble. Bueno, genial. Pero entonces, sigamos
hay
con...
un testigo.
Sí, fantástico. Fantástico, pero son cosas raras, porque no le pasa a todo el mundo. Pero, es en otro sentido también que nosotros tenemos que experimentar una resurrección. Tenemos que ser testigos de la resurrección porque va a ser la única forma de que nosotros podamos tener autoridad para decirle a la otra gente, no ser autoritario, sino que decirle, yo soy testigo de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es esa resurrección? Es el hecho de que yo me di cuenta que antes de recibir a Cristo estaba muerta, ¿entiende? De poder captar la diferencia entre lo que vivía antes y lo que vivo ahora con Cristo. Indudablemente cuando uno se convierte muy chiquitita, como te pasó a ti, que tú conociste al Señor muy chica, es difícil, pero el Señor seguramente te da o te va a dar o te tiene, te está dando en todo momento en cosas que por, a lo que tú decías, no era el martes pasado, era el martes antepasado, con respecto a tu reacción con el ganso, la muerte del ganso, sí. De que tú decías, antes yo reaccionaba de tal manera y yo ahora no sé qué pasó, pero yo ahora reacciono de otra manera. Y tú ves que tú no has hecho nada. Es algo que el Espíritu de Dios en tu corazón resucita a una persona nueva. Y tú eres testigo de la resurrección de la gloria en una persona nueva, que no es la misma de antes. ¿Entiendes? Y son esas cosas, esos testimonios de mi propia resurrección, de nuestra propia resurrección, o lo que decía ayer ayer Filip con respecto a lo que hemos visto en ti, por ejemplo, y lo que yo estoy segura que ustedes deben ver en Ivón también. ¿Ah? Nosotros no lo vemos en Ivón porque la conocimos ahora, pero ustedes que la conocían de antes de que ella tomara esas decisiones tan importantes, deben ver la diferencia. Entonces son diferencias de resurrección, y lo que vamos a ver en Anaís cuando abdique y resucite, ¿entiende? Lo que yo veo en, bueno, lo que vemos en tantas cosas, en que antes era así o el día de ayer era así, que la persona reaccionaba en la carne o yo era, actuaba de tal manera, a lo mejor no era mala, pero era carnal mi forma de actuar, y ahora tengo otra forma de actuar que es, no se ve mejor, pero yo sé que es divina, ¿entiendes? Entonces, yo soy testigo de mi resurrección y testigo de la resurrección de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso que es tan importante tomar en cuenta las resurrecciones, entre comillas, de todos nosotros. De todos nosotros, porque eso fortifica nuestro cuerpo, fortifica nuestro testimonio, y cuando le hablamos a otra persona, nosotros podemos decir, sí, yo soy testigo de la resurrección de Cristo, porque ese cambio yo no pude haberlo hecho, o ella no puede haberlo hecho. Eso es testimonio de la vida de Cristo en nuestros corazones. Entonces uno tiene un testimonio diferente. Y bueno, cuando es fácil no importa, pero cuando es difícil, ¿ah? O cuando a uno le insultan, o cuando a una ya la llevan presa por creer, ahí sí que ese testimonio se hace indispensable. Absolutamente indispensable. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero... O por ejemplo, imaginémonos que a la Ivón le sale otra vez un problema de trabajo así. Y que le dice al patrón, le dice, mire, por favor, cuando mande obrero, mándelo, por favor, no los mande ese día entre tal y tal hora, porque yo no estoy ocupada. Ay, pero usted tiene que estar disponible. No, señor, yo a esa hora no estoy. Ah, entonces se va, por ejemplo. Imaginémonos, lo más probable es que no sea así, ¿eh? Pero imaginemos que sea así. Muerte. Si yo soy testigo en mi propia vida y en la vida de los que están alrededor mío, de muerte y de resurrección, en ese momento yo tengo que decir, ok, estoy pasando por la muerte, pero hay una resurrección. Y me voy a atrever a decirle, a seguir firme delante de un patrón y decirle, mire, no importa, encontraré otro trabajo, o por qué no reflexione, y me gustaría seguir con usted, pero yo no puedo, por ejemplo, en vez de ceder y convertirse en esclava de él, ¿entiende? Pero ¿qué es lo único que puede ayudarla en ese momento? Es el hecho de que yo haya vivido mi propia resurrección espiritual, resurrecciones pequeñas en mi vida, ver resurrecciones en la gente que está alrededor mío, ver resurrección de la persona y de Jesucristo, en el fondo de resurrección de Jesucristo en nosotros, y eso le va a dar fuerza para testimoniar y mantenerse firme en una situación tan complicada como esa. ¿Entiendes? Es lo único. Por eso que nosotros insistimos tanto en el cuerpo de Cristo. En que reunámonos, veámonos, observemos a los otros las cosas lindas que ellos están viviendo. Porque eso, en los momentos difíciles, como son... por ejemplo, el trabajo en el día de hoy, que es una cosa muy difícil en el día de hoy, porque todo el mundo sabe que hay mucha cesantía y que cada vez es más difícil encontrar trabajo para cualquiera. Para cualquiera, que las condiciones que el mundo pone para que uno encuentre trabajo son condiciones cochinas, como quien dice, en que rara vez concuerdan con la decencia que uno pide. Claro. Rara vez. ¿Ah? Y uno tiene que mantenerse en esa decencia. Entonces hay pocas posibilidades. ¿Ah? Y el Señor te dice, ok, mantente firme, yo te voy a abrir la puerta. ¿Se dan cuenta lo que una palabra que resume una acción, que resume la historia, en realidad es radical para nuestra vida? Por eso que yo le hice esa pregunta. Ahora yo creo que les queda un poquito más claro, ¿no?
Sí.
A ver si tengo algo más.
Manolita, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, díganme.
Lo que yo escribí aquí, bueno, yo como he leído tantas veces la Biblia, y Jesús dice que Él es capaz de destruir el templo y de,
y de recrearlo, ¿sí? En tres días.
Sí. Por eso yo tomé esta frase.
Pero sí, si es correcto.
Está correcto.
Es correcto, sí, si es exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo ahora, solo que yo le estoy dando la explicación a ese hecho. Porque Jesús dijo, ¿por qué dijo eso? Porque quería preparar los corazones. Acuérdese que nadie le creía que iba a morir.
No.
¿Ah? Y menos que iba a resucitar.
Ya.
¿Ah? Y lo que nosotros estábamos diciendo era que era esta cosa tan loca como botar un templo que se demoraron 40 años, y era tan loca como eso, más loco incluso, y reconstruirlo en tres días, ¿entiende? Y eso sucedió. Él estaba haciendo una promesa en ese momento, y eso sucedió, ¿entiende? Entonces, correcto. Es 100% correcto, solamente que yo les doy más explicaciones para que comprendan cuál es la importancia, que no es solamente creer, sino que observar en la vida de hoy lo que ya sucedió, y la resurrección de Cristo a través de nosotros también, a través de su palabra y a través de nosotros, ¿entiende? Así que es totalmente correcto su respuesta. Le falta, se puede completar un poquito nomás. Y sí, si quieren la casa, claro, si quieren la casa, piense en lo que yo les he dicho y trate de redactar, de completar su respuesta a su pinta. Y con eso la tiene lista.
Fíjate que yo no la podría contestar.
Todavía no podrías contestarla. Bueno, mira, Gloria, no importa.
No es el tiempo.
Eso, no es el tiempo. Vamos a ver los Hechos de los Apóstoles. Y a lo mejor ahí va a empezar a quedar un poquito más claro, pero
porque
no importa.
No, para mí mártir es una persona que sufre, porque cuando los apóstoles sufren esta muerte de Jesús, esta pasión y muerte de Jesús, entiendo, ellos sufren, son mártires.
Pero
desgraciadamente el concepto mártir está tan arraigado en mí
de otra cosa,
de años de que tengo uso de razón, que no lo puedo cambiar.
No ayuda, no, no
por testigo.
Te... Claro,
o sea, testigo para mí es ser testigo de una...
Haber visto algo.
Haber
nomás.
Visto algo, claro. Pero no como mártir.
Claro, no logras
no
ponerlo junto, claro. Pero no importa, déjalo nomás. Déjalo. Pon un gran signo de interrogación y después de unas cuantas clases, tú tomas tu tarea y ves si puedes contestar. Y ahí vemos, pues. Porque cuando no es el momento, no es el momento, ¿no? Claro. No te preocupes. En todo caso, quédate con la palabra testigo.
Sí.
Quédate con la palabra testigo.
Eso, absolutamente.
Quédate con la palabra testigo y poquito a poco esa palabra testigo se va a ir completando. Se va a ir completando hasta que...
Se va a ir
por ejemplo,
aclarando, abriendo.
Mira, tú tienes la palabra testigo aquí y tienes la palabra mártir acá. Yo las puse juntas, pero para que tú llegues de testigo a mártir, tiene que haber todo un recorrido que hace de puente entre la palabra testigo y la palabra mártir.
Correcto.
Y va a llegar un momento en que esas dos palabras van a estar unidas.
No me voy a dar ni cuenta.
No te das ni cuenta, pero por ahora déjalo. Déjalo porque te va a perturbar más que otra cosa.
Sí.
Nunca me había
así
preocupado de este diccionario.
¿En serio?
Sí, es un diccionario.
Claro.
Y aquí dice mártir. los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
Claro, eso es, claro. Esos son los versículos en los cuales se habla de mártir.
Mesón.
Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿qué habrá de Mesías? Mesías. Buscas aquí atrás Mesías y te salen dos o tres versículos que hablan de del Mesías. Correcto. Es como una pequeña concordancia. Uh-huh. Entonces, pucha, se me fue la hora en eso, mi po. No, yo quería bien. Hablarles de... ¿Se acuerda que habíamos quedado?
No, pero importante.
Súper importante.
Hay cosas que necesitan más tiempo y otras cosas que no necesitan tanto tiempo de explicación.
Por supuesto.
Yo no tengo apuro.
Y,
no, sí, espérese, por entenderlo.
Sí, porque yo lo que quería haberles hablado hoy día, ¿se acuerda que yo les dije? Espérate, ahora... Yo pienso que ustedes comprenden un poquito mejor el por qué yo quería insistir sobre la persona de Jesucristo.
Sí.
¿Entienden ahora un poquito más de que
antes de pasar a
los hechos de los apóstoles y a la doctrina pura? Podríamos. Bueno, tenía dos pasajes que hubiera querido ver, pero vamos a ver uno solo, ¿ok? Busquen Juan 20, 26. Juan 20, 26, vamos a ver. En que el diálogo es chiquitito, pero...
¿Días después?
Sí, en realidad el diálogo, porque dijimos que cómo conocíamos más a una persona era dialogando con ella, ¿cierto? Uh-huh. Y es por eso que queríamos ver a Jesús a través de los diálogos que él tenía con alguna gente. Pero me gustaría no solamente ver el diálogo preciso, sino que quiero ver el contexto.
26.
Pero no, me parece que es de... A ver. Es que 20...
Luego iba a tomar lo que yo le dije.
Sí, ¿por qué puse 26? Yo en realidad debería ser un poquito después. 18
días después estaban otra vez sus discípulos y con ellos Tomás.
A ver, aguántame un momentito. No es el antes, es un poquito antes. Es un poquito antes. Te estoy tonteando, no es 19. Es Juan 19.
Ya, cuando llegó la noche...
Juan 19, versículo 17. O antes incluso. Vamos a tomar...
¿Él cargando su cruz?
Sí. Es la crucifixión de Jesucristo. Aunque a mí el pasaje que me interesa es casi al final ¿eh? Pero vamos a leer el contexto porque eso le da... Eso le da el verdadero sabor.
Sí.
19. No, sí, estamos 6. Sí. Eso le da el verdadero sabor a la explicación que vamos a dar después, ¿no? Vamos a leer
Juan 19
y vamos a ver del versículo 12. Les voy a leer desde el versículo 12 que dice. Jesús está delante de Pilato, en que le preguntan quién eres tú, etcétera, etcétera. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, porque se daba cuenta que era bastante más de lo que decían. Pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se haga rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilatos le entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron.
Fue Felipe.
¿Llegó el iPhone?
Sí, genial. Genial, va a alcanzar.
Sí, ella dijo apenas.
Sí,
si vaya el nombre, yo me vengo.
Sí. Ya.
Juan 19, 12.
Entonces, ahora Juan 19, 17. ¿Sí que escuchan más?
¿19, 17?
Sí, no, es que no, ya leí ya eso.
Ah, sí, claro.
Voy a... saltamos al capítulo, al versículo 17, no importa que escuchen nada más. Jesús salió llevando su cruz. ¿Ah? Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que es escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Eso es todo. Como diálogo, no fue muy largo. En realidad, es casi... Yo no digo monólogo, porque... acuérdense, ¿qué es lo que es un diálogo? Un diálogo es...
Entre dos
personas en que uno escucha mientras el otro habla. Y cuando uno termina, ese termina de hablar, el otro contesta. ¿Ah? O escucha, etcétera. Es un escuchar y hablar. Escucharse mutuamente y hablarse mutuamente. Y es exactamente lo que sucedió aquí. Es lo que yo quería mostrarle. Que ustedes ven el contexto en que Jesús... ya, Pilato lo entrega, lo llevan a crucificar, no muestran todo lo que padeció llevando su cruz, ni las cabezas que se cayó en el camino, etcétera, etcétera. Eso no habla este evangelio. Pero llegamos a la cruz, ¿y qué es lo que hacen? Esa cosa tan incongruente, en realidad, entre la tragedia que se está viviendo y lo que hacen los soldados. ¿Qué hacen los soldados? Jugando a los dados y tirando a la suerte. ¿Quién se queda con la ropa del que se está muriendo? Pero se dan cuenta. Yo creo que eso es... ¿cómo decir? Si uno lo ve hacer a alguien, es monstruoso. Es monstruoso.
Como el zorro, el viejo.
Claro. Es atroz. Atroz. Y más encima él verlo, que y se tiran dados y se les importa un pepino lo que está pasando. Es el salvador del mundo el que está muriendo. Y esta gente no tiene ni una conciencia de nada. Pero lo más terrible, yo creo que, oye, a mí me cuesta hablar de ese pasaje porque me da una cosita. Lo más terrible es que Jesús en ese momento él está viendo lo que su madre
está sufriendo.
Está sufriendo.
Claro.
Porque yo creo que él sufría más que por sí mismo de ver cómo esa madre sufría de cómo le trataban al hijo, ¿entiendes? Y cómo Juanito, porque Juan, el que escribe este, cómo Juan, que era el apóstol más jovencito de todos, que era el, era como el querendón, a pesar de que Juan era el hijo del trueno al principio y terminó siendo el que estaba más cerca de su corazón, debe haber visto Jesús el quebrantamiento que sentía Juan, y que sentía un quebrantamiento de ver en las situaciones que estaba Jesús, ver cómo lo ridiculizaban en ese momento, al mismo tiempo sufrir su propio sufrimiento, y más encima ver lo que estaba sufriendo esa mamá al lado. Entonces, la situación es extremadamente trágica. ¿Y Jesús qué hace? No dice, ay, pobre de mí, mira, Señor, ¿te das cuenta de lo que están haciendo? Yo que estoy dando mi vida por ellos, y mira cómo me tratan, mira cómo tratan a mi mamá. No, él no dice eso. Y que lo, bueno, cualquier persona es lo que hubiera pensado, ¿cierto? ¿Ah? Porque eso es lo normal que piensa la gente en una situación por el estilo. Pero él, ¿qué hace? ¿El qué dice?
¿Viste a tu madre?
Él dice, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre.
¿Y ese discípulo era
Juan, era Juan. Lo que me... Hay varias cosas. Una, que él está en la cruz, está a punto de morirse, está con un dolor atroz, ridiculizado al máximo, con la sangre que le chorrea por todos lados, está a punto de largar el último suspiro, y él tiene la presencia de espíritu de preocuparse hasta el final de los que ama. De preocuparse hasta el final del otro. Ese es
el mensaje,
el testigo mártir por excelencia. No dice, bueno, ya, bueno, que me siento tan mal que en realidad, bueno, ya se las arreglarán. No. Y él le dice, primero le dice a su mamá, le dice a ella personalmente, ¿ah? No les dice a los dos, no le habla a los dos para resumir un poco o para hacerlo más rápido. No le dice, oigan, cuídense el uno al otro. Podía haberlo dicho así, nosotros lo hubiéramos comprendido perfectamente y ellos también. Pero le dice, mamá, ahí tienes a tu hijo. Y le dice, Juan, ahí tienes a tu mamá. Personalizado. Tomo el tiempo de decirle, mamá, cuídalo. Juan, cuídala. ¿Entiende? ¿Cómo, por ejemplo, en las iglesias, que es muy corriente, que me ha tocado visto mucha,
¿en la iglesia católica?
En la iglesia evangélica. Cuando uno dice, ay, yo tengo algo que decirte de la parte del Señor, por ejemplo, las iglesias, sobre todo, que le ponen un poquito mucho acento a profecías y cosas,
testimonios.
Bueno, yo creo que lo primero que uno debería observar, bueno, si corresponde a la palabra de Dios, si corresponde al carácter de Dios, si esa persona me está diciendo lo que me está diciendo con el mismo tacto y con la misma
personificado,
con el mismo amor con que Jesús estaba tratando a su madre y estaba tratando a Juan en ese momento. ¿Entiende? Estos pasajes nos ayudan a verificar si lo que está en el aire, lo que nos dicen por aquí, lo que nos dicen por acá, corresponde al carácter de Dios o no corresponde al carácter de Dios. Porque hay veces que nos dicen cosas o que se hablan cosas que aparentemente sí podrían ser bíblicas, pero a lo mejor esa persona no tendría por qué decírmela. ¿Por qué? Porque su forma de decírmela no refleja el carácter de Dios. Y basta eso para que uno diga, no lo recibo. Tú no tienes por qué decirme tal cosa, ¿entiendes? O, por ejemplo, cuando uno, yo, tú, usted, le dice algo a alguien. Imaginemos que realmente yo tengo la convicción que viene del Señor, como, por ejemplo, no sé cómo le decíamos a la Katy el otro día, ¿no? Katy, ten cuidado, acuérdate de tus, ¿cómo se llama? Prioridades, acuérdate, mantente firme en tus prioridades. Por ejemplo, si yo, con la Katy siempre hablamos de ese tipo de cosas, y yo cada vez, en general lo hago después, pero debería hacerlo antes también, verifico si en la forma que se lo dije, porque se lo puedo decir muy entusiasmado, pero realmente si mi corazón estaba 100% correspondiendo al carácter de Dios con respecto a la Katy. ¿Entiendes? Entonces, yo le digo, el 80% de las veces me arrepiento, porque el 80% de las veces lo digo, pero le pongo tanta carne.
Impulsiva uno.
Claro, porque uno es muy impulsivo. Uno no reflexiona suficiente y es quebrantante. Sí. Es quebrantante porque yo sé que tengo algo lindo para entregarle a la persona y no porque soy no sé cómo decírselo. Entonces eso hace que yo cada vez me quede un poquito más calladita. Y que
en vez de aprender a decirlo.
No, en general eso te quebranta y tú lo reflexionas dos veces antes de decir las cosas. Y tres veces, claro. Y cuatro veces, y cinco veces. Y hay veces que uno se da cuenta que en realidad no era el momento. No era el momento, había que decirlo en otro momento y había que esperar nomás para decirlo. O a veces ni siquiera había que decirlo. Era algo que el Señor me había comunicado a mí para que yo ore y para que yo proclame delante de los poderes, de las potestades, de que eso es de tal manera, ¿ah? Y que eso va a suceder de tal manera, pero no va a decírselo a la persona. ¿Entiendes? Y es por eso que en la palabra también está escrito que los que enseñan sean pocos. A mí siempre me ha gustado enseñar, siempre. Pero yo he pasado muchos años sin poder enseñarle a nadie. A nadie. Y de hecho, a mí cuando me empezaron a ofrecer pega después de convertida, yo cuando empecé a hacer clases renuncié. Porque yo me di cuenta que era incapaz de enseñar con el carácter de Dios. Yo decía, yo soy incapaz. Incapaz. Puedo tener mucha capacidad intelectual, pero no conozco el carácter de Dios, no puedo. Y de hecho cuando renuncié me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Que lo siento en el alma, pero tengo que aprender demasiado sobre Dios mismo, sobre su carácter en mi propia persona, para que yo me atreva a abrir la boca después y enseñar, porque uno tiene mucha responsabilidad después. Y si uno lo hace no según el carácter de Dios, el Señor va a reprenderme después. Entonces yo voy de humillación en humillación, ¿entiende la situación? Entonces es una situación muy difícil, porque donde hay muchas palabras hay muchos errores también. Y bueno, ¿y quién habla mucho? Un profesor tiene que hablar mucho, porque si se queda callado, ¿qué va a enseñar? ¿Entiende? Entonces uno siempre está con la posibilidad de estar cometiendo muchos errores. Claro. Y para poder estar recibiendo la humillación permanente de todos los errores que yo cometo con ustedes, hay que estar preparado, porque si no me meto debajo de la mesa y
no hablo más.
No hablo más. ¿Entiende la situación? Bueno, todo este tipo de cosas no las puede enseñar un pasaje como ese. Y por eso que yo quería leer el contexto. Porque a veces nosotros hablamos de ese pedacito cortito en que Jesús dice, mamá, ahí está tu hijo, y a Juan le dice, mira, ahí está tu madre. Hablamos de eso, pero se nos olvida lo que está viviendo Jesús, que no es solamente el estar crucificado, es también la burla que se está viviendo, en que se le están tirando a los dados y están tirando su ropa. ¿Entiendes? Entonces, otro detalle, y con eso ya
pero
terminé.
Pero es como terrenal.
¿Qué cosa?
Ese sentir de Jesús en la cruz es terrenal. El
sentir en su carne.
Está sintiendo en su carne como hombre.
Por supuesto, pues si él estaba sufriendo como hombre. Solamente que él...
Está muriendo casi.
Sí, pero lo que le dice a su madre y lo que le dice a Juan no es terrenal.
No.
Porque él, por mucha compasión que sintiera por su madre... Acuérdate que
No podría hablar si...
Sí, o sea, sí podría.
No, sí. Con ese dolor una persona terrenal no puede hablar.
Mira, sí. Hay gente que cuando está con mucho dolor grita como barraco. Es cuestión de que vayas a algunos hospitales nomás y tú ves
sí,
que
pero no puede pensar en eso. Que...
No, bueno, en eso sí.
Claro.
No puede pensar, no puede reflexionar tan espiritualmente. Porque
no,
es una reflexión
a eso es lo que voy.
Claro, es una reflexión 100% espiritual.
Espiritual, absolutamente.
100% espiritual.
Claro, por eso te digo, es espiritual.
Eso es espiritual.
Pero los dolores y todo lo demás es terrenal.
Y su emoción y su sentimiento por su mamá y por Juan es esa mezcla de sufrimiento de terrenal con lo que él sabe de lo que va a seguir, que es la resurrección, etcétera, etcétera. Pero yo sé que yo les quería decir algo más con respecto a eso, que lo debo haber anotado por ahí. No lo anoto. No, era con respecto al otro pasaje lo que les quería decir. Entonces, es un pasaje cortito que me enseña... que su misión es la cumple hasta el final, ¿cierto? Además, ¿cómo decir? Jesús, al decirle a Juan, ocúpate de tu madre, y a María, ocúpate de inmediatamente los pone en una situación espiritual. A lo mejor ellos estaban, carnalmente, estaban desesperados. Yo me imagino, ellos estaban desesperados. No sé, yo no sé si ustedes vieron, hay una de las películas sobre Jesucristo. ¿Ustedes vieron la película Romeo y Julieta?
Sí.
La niñita que hizo la Olivia, que ella hizo de María en una película de Jesús.
La última.
No es la última, la penúltima.
Sí, la vi.
Bueno. En esa película ella hace María y es extraordinario cómo lo hace cuando Jesús muere y cuando lo bajan de la cruz, y ella toma el cuerpo y empieza a hacer así, empieza a mecerlo como quien mece un bebé. Me rompió el corazón ver esa mocosa, porque en realidad era joven, esa muchacha. Ver ese cuerpo muerto encima de ella, todo sangrando, todo así, y que ella llora y lo mece como si pudiera consolarlo de alguna manera. En realidad, ahí se pueden ustedes imaginar el dolor
de la madre.
Terrible que deben estar. Entonces Jesús inmediatamente, él en su dolor, se concentra a él en lo espiritual y los hace a ellos concentrarse en lo espiritual. Le dice, mamá, okay, si yo me muero, pero tú tienes una responsabilidad todavía. Él es joven y él necesita ese cariño que tú ya no me puedes dar a mí, él lo necesita, canalízalo en esa dirección. Y a Juan le dice, esa es tu madre, ese amor que tú sentías filial en realidad, de padre en realidad, ese amor que tú sentías por mí y que ahora queda como cortado, frustrado, eso todo que tú me dabas a mí, entrégaselo a ella lo necesita y necesita que tú te preocupes responsablemente de ella. Entonces inmediatamente lo centra en algo espiritual, inmediatamente. Y eso nos, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo, y de hecho sucede. Yo me acuerdo cuando nosotros nos fuimos, cuando vimos por última vez a mi papá, en realidad él tenía 80 años, murió a los 82 años, pero en esa partida yo sé que mi papá sabía que era la última vez que nos veía. Él sabía que era la última vez. Entonces, se podrán imaginar cómo estaba. Sabía, porque sabía que iba a seguir trabajando más de lo que estaba trabajando antes, y que un corazón de 80 años no soporta un trabajo por el estilo, porque era de locos como trabajaba mi papá. Y de hecho se murió como él quería, arriba del escenario dirigiendo un coro. Entonces, con ese ritmo, porque estar delante de un público es mucho estrés. Entonces imagínese a los 82 años y viniendo llegando de una gira en ese momento, de haber hecho conferencias durante una semana, era como para que se le parara la cuchara, no quedaba otra. Pero bueno, en todo caso, mi papá, él sabía, yo creo que sabía que no nos iba a ver más. Entonces fue un momento muy duro para él, el separarse de nosotros. Pero Dios, en su misericordia, sabe lo que sucedió. En la mañana en que nos tenían que llevar al aeropuerto, lo llaman a las 7 de la mañana, era un día de invierno y estaba lloviendo. Lo llaman a las 7 de la mañana para avisarle que el novio de una alumna de él acababa de tener un accidente en moto y se había matado. Se casaban en un mes más.
Entonces,
y era su... Claro, absolutamente. Entonces, y la mamá de esa chiquilla trabajaba de nana en la casa de mi mamá. O sea que el lazo era bastante grande.
Claro.
Era bastante grande. Y novios, habían sido novios durante 7 años. Novios durante 7 años, y al fin habían decidido casar. Jovencitos, pues, novios de los 15 años a los 22, más o menos. Y deciden casarse y él se mata en moto. Terrible, po. Pero el Señor desvió la atención de su propio dolor de separarse de nosotros, a tener que ocuparse de esa chiquilla y tener que ocuparse de esa mamá.
La chiquilla era del coro.
Claro, la chiquilla era del coro. ¿Se da cuenta de la situación? Entonces, y yo estoy segura que muchas veces nosotros vivimos ese tipo de cosas, que nosotros nos descentramos de lo que mi carne me dice que tengo que concentrarme, y me concentro en las cosas, sin ir más lejos lo de...
Estaba pensando.
Sin ir más lejos. Claro. Concentrados en esa cosa, el matrimonio, la cuestión, que es una cosa, puede ser espiritual y carnal al mismo tiempo. Pero les borra lo carnal y tienen que mirar inmediatamente solo lo espiritual. Y que humanamente hablando parece terrible. Parece terrible, pero no es terrible. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos concentremos en las cosas espirituales. Y de hecho... Otra cosa, una cosa que nosotros podemos aprender a través de esto, es que por terrible que sea el momento que yo esté pasando, yo puedo concentrarme en las cosas espirituales. O yo concentrarme en cosas espirituales para transmitir cosas espirituales, o que otras personas puedan transmitirme, a ayudarme a centrarme en algo espiritual. Es lo que yo les decía ayer sobre mi amiga Melitia Edwards, que decidimos durante sus 6 meses de vida que le quedaban concentrarnos sola y puramente en las cosas espirituales, porque ella necesitaba otra calidad de vida, necesitaba poder soportar esos 6 meses, poder soportarlo en la forma en que Dios quería, ¿entiendes? Entonces, porque a veces cuando estamos enfermos, o cuando perdemos a alguien, o perdemos la pega, o no sé, o me tratan mal, o qué sé yo, tenemos la tendencia a sobarnos la espalda un poquito y decir, yo tengo derecho a ser carnal.
Pobrecita de mí.
Pobrecita de mí. Pobrecita de mí, ay, que te duele. Y que todo el mundo se preocupe de mí. Ay, 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 tráeme eso, no te das cuenta que estoy adolorida. Porque eso es corriente, eso es corriente.
A mí no.
No, bueno, para mí tampoco, no. pero eso sucede mucho.
Pero sí.
Y cuando uno se amurra, por ejemplo, es porque algo me hirió.
Claro.
Y yo me permito el derecho, a mí me pasa, y yo me permito el derecho de amurrarme y de imponerle mi carácter. ¿Y con qué derecho? Ay, pero es que se me salió. Okay, se me salió. Pero si Jesucristo pudo hacerlo, y si nosotros vemos que realmente eso es posible con Cristo en mi corazón, yo puedo recentrarme. y salir de ese carnalismo y de tirarle el carromato encima a medio mundo porque me siento mal, y decir, okay, Señor, ayúdame a recentrarme y entregar algo espiritual. ¿Para qué? Para que el otro también se canalice.
Claro.
Y ambos, por ambos lados, estar canalizados en Jesucristo. ¿Entiendes? En toda situación. Porque esa es la peor situación que él podía haber vivido, y en esa situación, la más horrible, él pudo. ¿Él pudo? ¿Por qué? Porque estaba conectado con su padre. Uno dice, bueno, yo cuando me apica de repente, sí, pero Jesús era Jesús. Okay, sí, es cierto, Jesús era Jesús, pero también el nivel de sufrimiento y el nivel de prueba que él vivía eran mucho más fuertes de las que yo podría soportar. Claro.
Y lo del ladrón también, porque
claro,
pudo decirle
al ladrón,
de verdad te digo que hoy día
va a estar en el paraíso conmigo. Y
sí,
arriba, colgado en la cruz, y todavía puede tener ánimo como para seguir siendo espiritual. Lo que decía Felipe ayer, seamos espirituales, en cualquier momento seamos espirituales. ¿Por qué tenemos que cambiar? No, no es que cambiemos de tema en el sentido de que hablemos cosas de Dios y no hablemos cosas de Dios, porque uno puede estar hablando de otras cosas y ser espiritual igual, porque uno es puro. Ser espiritual, cuando uno no dice Dios, 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 es ser puro de corazón, ¿cierto? Tener el pensamiento de Dios. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos si Jesús en el peor de sus momentos, él pudo ser espiritual? Yo puedo, es que solamente tengo que quererlo. Y si no me resulta, Señor, yo lo quiero, no me resultó, yo lo quiero. Palabra que es cierto que lo quiero, ayúdame, la próxima vez mira mejor, no me fue bien. Okay, sácame esa mala costumbre y la próxima vez me va a ayudar. ¡Ay! Hoy día me resultó. Y así va resultándole uno de poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco. Y eso es por él se va revelando a nuestro corazón y vamos pudiendo ser espirituales en todo momento. Sea bueno, sea malo. Sea un momento de dolor o sea un momento de hilaridad. Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo una película con David. Nos reíamos con David los dos. Philip no quería verla porque no le gusta ese tipo de película. Es cierto que era una película que no tenía nada espiritual, espiritual punto de vista cristiano, para nada. Pero todos nuestros comentarios, mientras estábamos viendo la película, eran ponerlos en el plano
espiritual.
Todo íbamos recentrando. Y esto corresponde, y esto por eso que ellos pudieron desarrollarlo de tal manera, porque iban en contra de tal cosa. Todo, absolutamente todo. Con la Katy cuando estaba aquí, ese era nuestro ejercicio diario. Y no nos privábamos de ver la televisión, claro, no estábamos 10 horas delante de la televisión, pero bueno, hay ciertos films que evidentemente no los vemos, pero hay ciertas películas que sí las vemos con ese compromiso, que es un compromiso tácito, porque no les hemos propuesto que sea así. Entre nosotros ya es normal hacerlo, entre nosotros tres. Y quisimos que fuera normal también para la Katy. Entonces no le dijimos, mira, vamos a hacer tal cosa. Lo hicimos simplemente. Y en la mañana, en la hora del desayuno, nuestro comentario era la película que habíamos visto en la noche anterior. Comentario con respecto a la palabra de Dios. Comentario, comentario, comentario. Y lo desmontamos entero. Y la Katy se quedaba plop. Y poquito a poco ella fue aprendiendo también a que todo su pensamiento fuera espiritual. Incluso ciertas escenas, por ejemplo, de la película, decir, Señor, perdón, yo no debería haber visto eso. Perdóname, límpiame, no. Eso no. Se me escapó, no. Debería haber cerrado los ojos y haber dado la vuelta la cara por otra parte, perdóname. Y eso hizo eco en algo en mí, perdóname. Porque eso es lo peor. Porque a veces uno ve y dice, ah, no, eso no me toca, mentira. Pero yo sé que si me gustó verlo es porque hizo eso en alguna parte.
Sí.
¿Me entiende? Amén. con eso terminamos por hoy.
Por hoy. Sí. ¿No le vio el trabajo que le llegó?
Sí. ¿Quién quiere orar para terminar y después vemos esto? Señora Clarita, ¿tú oraste delante? ¿O Ivonne, quieres orar tú?
Bueno, ya. Señor, gracias
por haberme dado la oportunidad de estar acá, y aunque un poco tarde, pero poder llegar y conocer un poco más de ti, y de tu palabra y de las enseñanzas que nos dejas, y no perder el hilo de estas clases que también me hacen, Señor, y nos hacen a todos. Gracias por Manola, Señor, que es tan gráfica, tan precisa para darnos toda la información y así poder entender cada vez mejor tus enseñanzas. Gracias, Señor, por poder haber llegado acá, gloria a la mamá, y estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Amén.